Bueno, faltan 15 minutos para las 9, 8:47. Seguimos en Zona de Entrevista aquí en Punto de Encuentro. Pasamos de un tema a otro, a un interlocutor de la vida política, a un interlocutor de la vida judicial o social del país. Doctor Raúl Williman, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Arana, ¿cómo anda?
Bien, 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 tratando de entender, tratando de comprender un poco las cosas que nos pasan. Y lo llamamos a usted un poco por el tema de las víctimas de abuso, que está, es algo, yo decía hoy en el arranque del programa, que es una opinión muy personal, obviamente no tengo cómo medirlo, pero a mí me da la impresión que hay, que no es que tengan más visibilidad estos delitos terribles, sobre todo los intrafamiliares, sino que están aconteciendo más. Queríamos tener una charla con usted sobre este tema.
Claro, puede ser una visión, es decir, es difícil de evaluar si efectivamente lo que está pasando es que las personas se están animando a denunciar más, efectivamente tenemos por esa razón más denuncias, o eventualmente lo que hay son más casos, más situaciones. Para eso habría que hacer un relevamiento más fino de si las denuncias que recibimos son de fechas actuales o son casos que datan de más tiempo. La verdad es que recibimos de los dos. Recibimos casos que datan de más tiempo por el proceso de develamiento que demora bastante, lleva sus tiempos, ¿no? Sí. Hay que tomarlo en cuenta, pero también es cierto que últimamente tomamos casos recientes, ¿no? De violencia sexual intrafamiliar, incluso contra niñas y adolescentes. Yo, en este momento, estamos haciendo la revisión de carpetas, que es lo que hacemos en el consultorio jurídico, más o menos a mitad de año, para ver cómo van los casos, hacer un relevamiento, y en 2009 venía abriendo nuevas carpetas y me fijé en las primeras 10, y 7 de esas 8 eran delitos sexuales, ¿no? Entonces, y terminamos el año pasado con el mismo régimen, o sea, usted lo recuerda bien, conoce la temática, sabe que Fabide hizo este convenio con la Universidad de la República para atender víctimas de delitos, y originalmente empezamos con básicamente rapiñas, homicidios, sí. Las pensiones para las víctimas, sobre todo para esos niños que quedaban sin papá o sin mamá, etcétera, ¿no? Y los casos de delitos sexuales eran marginales, ¿no? Al revés, teníamos mucho más rapiñas y homicidios y gente con alguna incapacidad que temática vinculada a los delitos sexuales y a niños y niñas adolescentes. Bueno, esa es la estadística que se ha venido revirtiendo. Hace 4 años que estamos trabajando, pero en el último año y en el inicio de este año, en plena pandemia, marca exactamente lo contrario. Entonces, la duda que usted tiene es razonable, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que tenemos son mejores acceso a la justicia y la posibilidad de denunciar es lo que efectivamente permite que se den estas denuncias, o eventualmente hay más casos que antes, ¿no? O existen los mismos casos y las vías de denuncia permiten la visibilidad de esos casos. No, es una pregunta muy válida, ¿no?
¿Y cómo se podría medir, si pensamos en medirlo? ¿Por los tiempos únicamente?
Si pensamos en medirlo, un elemento podría ser la temporalidad. Es decir, si las denuncias se refieren a todas esas situaciones actuales, lo que usted dice es claramente así. No tenemos que decir que en realidad se están dando más casos y la gente lo denuncia. Pero cuando yo le digo que a veces tenemos denuncias que datan de un tiempo anterior, lo que podríamos ver también es que existe el otro camino, que dentro de lo malo, dentro de la tragedia, el lado positivo, que es de que gente
que ven,
logró hacer ese proceso interno de develamiento, comunicación de lo que le sucedió, que es muy duro, y después, una vez que lo logra comunicar, logra hacer la denuncia.
Doctor, ¿quiénes acceden a Fabide? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hay que hacer?
Claro, AFAVIDE es un consultorio jurídico. En realidad nosotros le decimos AFAVIDE porque reducimos la sigla, ¿no? Pero AFAVIDE, como ustedes saben, es un convenio que hay entre la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, la Facultad de Derecho de la UDELAR y el Ministerio del Interior. ¿Sí? Lo que no hubo nunca en la Facultad de Derecho era un consultorio jurídico, que es el último año en sexto, históricamente en sexto, donde se hacía la práctica para los futuros abogados, casi abogados haciendo su práctica, pero la práctica la hacían en otras materias, ¿no? Es la famosa actividad de extensión de la facultad, ¿no? Tiene tres patas: educación, investigación y extensión. Esta parte de extensión, donde toma contacto con la sociedad, y justamente ahí es donde se ve su, su compromiso, ¿no?, ético con la sociedad, se desarrollaba principalmente a través de los consultorios jurídicos que tienen más de 80 años. Bueno, hace 4 años empezó la práctica en materia penal y empezó específicamente en la asistencia de víctimas. Y eso es un logro claramente de AFAVIDE, que este mes cumple 8 años, que ha logrado un montón de cosas, pero sin duda una de las cosas que logró es este convenio con la Facultad de Derecho.
Willyman,
¿quiénes acceden, doctor? ¿Cómo se accede una persona? ¿Qué tiene que hacer?
Le contesto. Como todo consultante de consultorio, ustedes son personas que carecen de recursos para pagar abogados propios, para pagar particulares, ¿no?, que obviamente tienen su costo. Y entonces, si una persona tiene ingresos menores a 30.000 pesos, es víctima de un delito y no tiene un abogado que lo patrocine, viene al consultorio, realiza una declaración jurada de ingresos y simplemente por esa razón y por no tener recursos, accede a la prestación y al servicio de asesoramiento jurídico absolutamente gratuito, no paga nada, no solo no pagan horarios, sino tampoco paga timbres, partidas, tasas, queda exonerada de todo gasto, que es clave porque lo que estamos asegurando ahí es el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, que en general litigar tiene realmente un costo, y bueno, en realidad a veces hay personas que lo ven incluso extraño, porque si uno es víctima de un delito, es increíble que tenga que pagar un abogado todavía que fui víctima de un delito para que me patrocine y me tenga inmediatamente al tanto de lo que va sucediendo. Pero bueno, en Uruguay es así, y los únicos que tienen acceso, siendo víctima de un delito, a patrocinio gratuito, son las personas que carecen de recursos.
Sí. ¿Y cómo acceden desde el interior del país?
Ahí tenemos un grave problema. Porque ahí lo único que hay para las víctimas del delito son la Defensoría de Oficio del Poder Judicial, que está muy menguada en materia de asistencia a víctimas, a mi criterio. En Montevideo trabajan con mucho esmero las abogadas que están, pero son apenas 3, porque la Defensoría Pública históricamente, y eso va a demorar mucho en cambiar, tiene que brindar la asistencia letral a los imputados.
¿Usted dijo 3?
Imputados.
¿3?
En Montevideo hay 3. 3, exactamente 3.
Ni siquiera 13, no es que escuché mal, son
no,
3.
No, son 3. Son 3 y en el interior no hay un defensor especializado en víctimas. En realidad, el defensor que se dedica a defender al imputado no puede defender a la víctima en el interior. Entonces se establece que el otro defensor de otra materia, en caso de víctimas, atienda a la víctima. Y además los topes de defensoría son mucho más bajos. Si nosotros les hablamos de tope de 30.000 pesos, en defensoría los topes son de 18 y además toman en cuenta el núcleo familiar. O sea que en realidad en el interior la situación de las víctimas de delito es
dramático.
Es dramático, sí, porque además la asistencia letrada es un derecho fundamental de las víctimas. O sea, en realidad participar en el proceso es una decisión voluntaria. Puede participar en el proceso penal o puede no participar. Pero muchas veces manifiestan su voluntad de participar. Y es parte de su proceso, incluso de su proceso terapéutico, participar, ¿no? En el caso de delitos sexuales, muchas veces cuando se llega un abreviado y el imputado acepta el hecho, en realidad eso es muy importante para la víctima. Se revalida su relato, cierra una página, se hace justicia, entonces puede seguir como de alguna manera, te hará, obviamente las secuelas no se van, pero sigue trabajando en eso desde otro lugar. No en el medio de en el medio del juicio. Ha pasado, bueno, no, usted lo sabe porque me ha acompañado muchas veces al interior con papás que pierden sus hijos, donde sí. Es clave el esclarecimiento del hecho para después seguir con su proceso, pero hasta que el hecho no se aclara, eventualmente las energías están puestas ahí. Entonces la participación en el proceso tiene muchos aspectos para las víctimas de delitos. Y lo que estamos diciendo es que en el interior no está asegurado efectivamente. Sobre todo en las más vulnerables, porque si alguien tiene recursos económicos, va, contrata un abogado y listo. Y contrata un abogado especialista, asistencia a víctimas y no tiene problema. Pero si no tiene recursos, esa posibilidad le va a quedar vedada.
Usted, como parte del proceso, ¿cómo está observando la investigación de la operación, o sea, ¿no?, de cómo se está llevando adelante?
Bueno, mire, esa es una muestra de cómo las personas deciden participar. Nosotros esta semana nos llamó Fiscalía para comentarnos que había víctimas que tenían intención de participar en el proceso, ¿no? Lo cual es parte de esto, ¿no? Hay víctimas que no la tienen y hay víctimas que sí. Uh-huh. Daban con los requisitos y, por supuesto, que nos pusimos en contacto con Fiscalía inmediatamente. O sea, en el momento que nos llamó, se coordinaron las entrevistas para firmar los escritos de autorizaciones para poder comparecer, porque la idea es que la víctima no vaya a la audiencia, sí. La idea es representarla en la audiencia, pero la víctima quiere estar representada y quiere estar informada de lo que sucede en el juicio y quiere ser patrocinada en el juicio. Bueno, esa es nuestra tarea. Fuimos a Fiscalía, que está haciendo un arduo trabajo en este sentido, y también vimos que había otras víctimas que ya tenían defensas. O sea, que algunas van a ser patrocinadas por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de AFAVIDE y el Ministerio del Interior, y UDELAR, que a mí me toca dirigir, y otras van a ser representadas por otros defensores. Muestra clara de que muchas de las víctimas, en realidad más de las que yo pensaba, tomaron la decisión de participar en este proceso penal.
Es un cambio importante ese, William, ¿verdad?
Sí, es un cambio importante porque, sobre todo en el delito de explotación, una de las cosas que hay, es muy comentada y mucha literatura al respecto, de que en realidad a la víctima le cuesta verse como víctima, aceptarse como víctima en realidad. Pero si estamos diciendo que acá hay víctimas que aceptan participar en el proceso y se reconocen como tales, me parece que sí es un cambio importante.
¿Todas menores?
Pueden haber ido cambiando su estado, ¿no?, a pasar a mayores y participar directamente, o sea, representadas por sus padres, en el momento de los hechos menores. Y si no están a los papás, que ejercen la patria potestad y las representan en el juicio, como dice.
Bueno.
Se nos cortó con el doctor Juan Raúl Williman, que estaba justamente hablando de este tema, que además representa a ASFAVIDE, pero también tiene otras actividades. Justo queríamos hablar con él.
Sí, sí, sí.
Es defensor de otras organizaciones. Bueno, la tarea del abogado es multitarea también, ¿no?
Multitarea y sectores complicados. ¿Volvió Williman? A ver, ¿sí? ¿Hola?
Hola.
Sí. Ah, volvimos, sí.
Volvimos rápidamente.
No, estamos diciendo acá con Andrés Rega que sí. Usted es un hombre a consultar por varios motivos, porque tiene varios kioscos, como se dice vulgarmente, y eligió nada más ni nada menos que el sindicato policial.
Bueno, yo ya mucho tiempo defiendo funcionarios públicos, INAU, INISA, penitenciarios, y el sindicato policial hace un tiempo también.
Sí.
Hay varios sindicatos policiales, yo defiendo al sindicato único de policía del Uruguay, que es el SUPU.
Sí.
Es un sindicato muy grande, de tener y tal vez más de 5.000 afiliados.
Dígame, Williman, este lío de la picana, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, mire, le explico un poco. Creo que ahí hay
explíqueme lo de la picana. Sí, si usted me lo puede explicar, le prometo que yo le hago un regalo antes de fin de año.
Ajá, no, yo le voy a explicar la situación porque en los trascendidos de prensa está un poco distinto. Mire, hay dos imputados, ¿sí? Un partícipe directo es el que tiene la picana consigo. No se la adquirió, evidentemente, porque el ministerio no la suministra, ¿sí?
Sí.
O sea, si bien está prevista en la ley orgánica policial, está prevista armas no letales, ¿por qué? Y le explico esto, porque si no los policías quedan en los dos extremos, quedan con el arma letal o con la vara policial.
Sí.
En el medio no hay nada. Entonces en algún momento se previó las armas no letales, pero para su uso se requiere, me parece muy bien, una preparación al respecto, ¿sí?
Uh-huh.
De los dos jóvenes, de los dos funcionarios que participan en esa reducción, el sindicato que a mí me toca defender representa solo a uno, que no es el que tiene la picana.
Ajá.
No es el que tiene la picana, ni sabía que el compañero de turno tenía una picana. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay un funcionario policial que es el que utiliza la picana, que admite el error que cometió, y eso se lo digo yo porque tuve experiencia de formalización, donde ante el pedido de formalización de la fiscalía, ese funcionario se allanó. Se allanó, técnicamente significa aceptó los hechos,
sí,
y se allanó a la medida provisional de prisión domiciliaria de 120 días. Se allanó, y seguramente aceptando su responsabilidad, imagino, no lo sé porque yo no lo patrocino, el sindicato no patrocinaría a un funcionario que tuvo esa actitud, imagino que va a realizar un proceso abreviado, que es el
aceptar y
exacto. Sí, ya lo aceptó en la formalización, imagino que
ahora,
lo va a aceptar.
¿Qué es lo que aceptó? Que aplicó picana a un hombre ya reducido, ya esposado.
Claro, que no era necesario, o sea que el exceso viene porque si bien él se resistió al arresto, porque estamos hablando de que se estaba cometiendo un hurto, el hurto queda en grado de tentativa, de hecho ellos van, frustran el hurto porque lo logran detener. se resiste a la reducción, y ahí es que se realiza la reducción. El único inconveniente por lo cual a mí me han consultado a mí es que el otro funcionario no solo no tenía la picana ni sabía que su compañero tenía una picana, sino que hace una reducción limpia. Y mientras está reduciendo y esposando, tiene justamente la mirada puesta en su jefe directo que le está dando la orden de que lo suba a la camioneta. Y es por su costado derecho que viene el otro funcionario y hace esta maniobra que yo recuerdo en el video 2-3 veces. Es la tercera vez que lo ve y le advierte que por favor no haga eso, que es un 70, significa que es una persona que ya está detenida. Sin embargo, la fiscalía entiende que ambos son responsables y le da un grado de coparticipación en el que nosotros no coincidimos. O sea, nosotros entendemos claramente que las conductas son distintas y que no se pueden unificar y que no hay un acuerdo ni tácito ni expreso en hacer lo que hace el otro funcionario. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha salido en prensa estos días es que nosotros sostenemos que hay que tener mucho cuidado, porque hay que estar muy atento al tema de los abusos policiales. Y el sindicato está más atento que nunca, en realidad, porque creo que lejos de sentirse seguros, no hay problemas, salimos, es al revés, creo que están en el ojo de la tormenta. Y eso es una muestra, porque ese funcionario en realidad participa en una reducción, no tiene la más pálida idea de su compañero, tiene una picana y mucho menos la va a utilizar, lo advierte recién en la tercera oportunidad y hoy está con la prisión domiciliaria, sí, y obviamente su trabajo corre gran riesgo. Y cuando voy a los antecedentes funcionales de ese funcionario, son excelentes.
Sí, frustró un hurto y termina en cana. Esa es la lectura que hace el policía de la calle, ¿no? Evitás un hurto y terminás en cana.
Claro, pero además, en realidad, si hubieran hecho el análisis a mi criterio ahí, porque a veces uno coincide con fiscalía, a veces no, correcto, no le podrían haber dado nunca el mismo grado de responsabilidad a uno y otro.
Está claro.
Porque imagínate que son autor y coautor, ni siquiera, no sé, la calidad de cómplice. En realidad, para mí, no tiene calidad porque él no participa en el abuso.
Sí,
simplemente está haciendo su trabajo.
A veces la prensa entiende mal, a veces dice mal, pero a veces repite cosas que alguien dijo mal.
Eso también es verdad.
Corríjame si me equivoco. Yo a veces soy... uno lee las cosas, las escucha y dice, ¿esto cómo es?
Claro.
¿Alguien pretendió explicar esto como que se había usado la picana en su parte de linterna?
No es lo que surge de la audiencia.
Bien, porque lo dijo una alta autoridad policial.
El jefe de policía.
Bueno,
lo dijo el jefe de policía. Como no había luz, utilizó la picana para a los efectos en su parte de linterna. Yo nunca oí que una picana tuviera una linterna. Puede haber, hay encendedores con linterna.
Sí, claro.
Termos con linterna.
Sí, puede tenerla. Hay determinados modelos que puede tenerla. Esto se lo digo porque es así, como la Stop Gun. Pero, a ver, no es lo que... vamos a lo estrictamente formal.
No salió
en la audiencia. De formalización aceptó los hechos.
Claro.
Y se allanó. No hubo una esa explicación.
No hubo linternita. Bien.
No, en la formalización.
Fue un picanazo y no una linterna, está claro.
En la formalización la situación fue bastante clara y teníamos dos funcionarios en dos situaciones distintas. Uno que apeló la formalización porque no acepta su participación, porque entiende que no, cómo puede quedar vinculado a la conducta del otro funcionario.
Y el
otro
ni siquiera sabía.
Claro, y el otro funcionario que también me parece bien lo que hace, que es allanarse, es decir, bueno, me equivoqué, me allano. Y acuerdo con la fiscalía, eventualmente después un proceso abreviado, porque eventualmente eso pasa todos los días, no solo con policías. No sé, un accidente de tránsito, una lesión culposa. Normalmente, lo que yo estoy acostumbrado, el conductor dice, sí, la verdad que sí, me equivoqué, y bueno, y ya llama y termina con un abreviado, porque es evidente, sobre todo cuando hay cámaras, ¿no? Porque le digo, justo me acordé de los accidentes de tránsito, porque la mayoría están filmados. Entonces, sí. Se la muestran en fiscalía y le dice, mire, acá está, se comió el cartel de pares y provocó el accidente. ¿Qué va a decir la persona? Tiene razón. Nada, allanarse básicamente y bueno, y eventualmente ahí hacer un acuerdo reparatorio o un proceso abreviado, ¿no? Hay muchos caminos. Entonces yo creo que también, de alguna manera, el otro funcionario reconoció su responsabilidad, lo cual implica también algo positivo, y el otro funcionario no puede asumir una responsabilidad que entiende no le cabe.
Doctor, me quedó pendiente un tema. Cuando las personas denuncian los casos de abuso y el delito está por prescribir, ¿cómo está este tema?
Bueno, ahí tengo una opinión muy personal que hace tiempo que, que ronda, sobre todo nuestro consultorio de víctimas, relativa a la prescripción de los delitos sexuales, ¿no? Porque en nuestro sistema, entre el entorno de, depende del tipo de delito, ¿no? No es lo mismo violación que atentado violento al pudor, no es lo mismo abuso sexual agravado que abuso sexual. Pero entre los 10 y 15 años prescribe. Eso significa que eventualmente eso que hablábamos hoy, de que el proceso de revelación de los hechos y la posibilidad de narrarlo y denunciarlo lleva un tiempo muy importante, porque a nosotros nos llega cuando la persona ya hizo ese proceso, que en general tiene que ser acompañado por una terapia, puede que esté, en el, y nos ha pasado lamentablemente, en el límite o en el punto de prescripción, y en ese caso podría ser no perseguible. Entonces, lo que a uno le genera la duda no sería la primera vez, o sea, hay delitos que no prescriben, esa discusión la conoce todo el mundo por los delitos de lesa humanidad, y la 18026 que establece la imprescriptibilidad de esos delitos. En el tema de delitos sexuales hay otro fundamento, que es justamente el tiempo que le puede llevar a la víctima denunciar el hecho, ¿no? Esto es un proceso complejo, largo, que un psicólogo, un psiquiatra lo puede explicar mucho mejor, sobre todo si además el hecho data de mucho tiempo.
Bueno,
se nos complicó.
Sí, pero volverá.
Volverá Williman, justamente estaba haciendo referencia a su posición personal sobre el tema de prescripción de este tipo de delitos, sobre todo por el plazo y el tiempo que le lleva a una persona a comunicarle.
Resolverlo interiormente, sí. Generalmente con una terapia, y a veces es en el límite.
Sí.
Y a veces ya pasó el límite.
Y hay una polémica en los últimos tiempos que involucra el ambiente cultural, caso Biglietti, que se habla mucho tiempo atrás, ¿no?
Estamos mientras tú te
nos... Volvimos. No, lo dejé la discusión planteada porque me parece que es una discusión muy interesante, porque los tiempos de cada persona son realmente distintos. Y no en la, y yo, la verdad, me ha tocado ver varios casos en los que los hechos son develados muchos años después. Muchos años después. Sobre todo, y me estaba acordando cuando usted me preguntaba, en casos de violencia sexual intrafamiliar.
Claro.
Donde es mucho más difícil, porque uno ahí, el peso que cae sobre la persona que denuncia el hecho es tremendo, porque en realidad la familia no vuelve a ser nunca más la misma.
Se parte,
¿no?
Completamente,
sí,
¿no?
Sí, porque seguramente ese abusador es una persona muy querida, muy respetada, si no es el que solventa eventualmente el núcleo familiar. Se dan pilas de circunstancias donde la verdad, la denuncia es casi imposible. O existen amenazas, miedo, y bueno, y nosotros hemos tenido casos en el consultorio que las personas han sido víctimas de abuso intrafamiliar durante muchos años. Muchos años. Ahí no habría tanto problema porque si se repite y son reiterados delitos y en realidad esto pasó de forma permanente, bueno, como es un delito continuo que se produce una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, la prescripción no va a correr porque el último hecho permite que esté vigente. Pero ¿qué pasa cuando ese hecho efectivamente dejó de ocurrir? La persona, no sé, creció, a veces pues encontró otra víctima, no lo sé, y la persona nunca lo develó y viene a develarlo después de un proceso interno que no es nada sencillo, muchísimos años después. Bueno, hoy en Uruguay, le repito, entre los 10 y los 15 años, depende del caso, va a prescribir. Y no va a haber forma de perseguir penalmente al responsable.
Sí, o cuando el responsable eventualmente ha fallecido, como fue tan sonado caso Biglietti hace unos días.
Claro, exactamente. Bueno, es que pasó tanto tiempo el hecho. Y ese hecho no es que no era conocido, o sea, era un hecho que dividía una familia y justamente es lo que sucede cuando la violencia sexual es intrafamiliar.
Doctor, ¿no? me queda una duda.
Y le voy a decir una sola cosa nomás.
Sí.
En Chile este debate se dio, creo que puede ser conocido porque está el famoso caso de Caradima, y las víctimas pelearon muchísimo por la imprescriptibilidad de los delitos. No consiguieron así la retroactividad, o sea, el famoso abusador, que lo pueden buscar, en realidad no respondió porque el delito había prescrito, y los denunciantes lo pudieron hacer ya de adultos muchos años después. Lo que pasa es que la retroactividad es algo bastante más complicado. Una cosa es hacerlo imprescriptible, y otra cosa es que además permita, eso vaya para atrás, ¿me explico? O sea, me permita tomar casos anteriores. Eso en Chile, que se discutió, se debatió y se logró y se estableció la imprescriptividad no asila retroactividad. O sea, empieza a funcionar para adelante y no para atrás.
Doctor, ¿a partir de qué edad un niño es aceptado por la justicia que presente una denuncia?
El niño no va a poder presentarla nunca. Lo que tiene el niño por la Convención de los Derechos del Niño es el derecho a ser oído. Pero va a tener que ser representado por sus padres y en realidad cualquiera podría hacer la denuncia. Un prestador de salud, un prestador de educación, o sea, cualquiera que detecte. Por eso es muy importante la prevención, que es algo de lo que hablamos poco, de cómo estar atento a los signos de posibles abusos para hacer las denuncias correspondientes.
Pero es decir, esa persona hasta los 18 años no podría presentar una denuncia.
Y bueno, no, claro, claramente no. De hecho, yo a mí me han tocado en el consultorio casos de me ha tocado casos de una niña de 5 años que fue abusada, indiscutiblemente tenía una enfermedad venérea con 5 años. O sea que imagínese, no había forma de no acreditar el abuso. En realidad, a veces tenemos el problema de que si se le imputa intrafamiliarmente al padre, al padrastro, a lo que sea, se le puede imputar paralelamente a la madre, como suponga, la omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, y la niña queda sin quien la represente. Y la verdad es que la hemos representado nosotros. La fiscalía lo solicita y hacemos la representación y la actividad, y obviamente esa niña tiene que ir al INAU, porque no hay efectivamente con quien dejarla. A veces no ha pasado, no es necesariamente que institucionalizarla. Estoy recordando un caso donde una madrina, que es una mujer increíble, se hizo cargo de toda la situación y apareció ahí, se hizo la institucionalización. Pero bueno, todos los casos son distintos. Pero eventualmente esos niños menores no hay que representarlos de alguna manera, y el consultorio incluso lo ha hecho cuando no hay nadie que lo represente. Repito, a veces hay alguien, ¿no? Me acordaba de esta madrina, tramitó la tenencia, se hizo cargo, perfecto, bien. O sea, de alguna manera se evitó la institucionalización, sí. Pero a veces no queda otra.
Doctor, antes de dejarlo ir, porque ya lo tenemos medio sostenido el saco, le doy otro de sus kioscos.
Sí.
Lola Chomnales, ¿es un nombre que iremos olvidando con el tiempo?
No. De hecho, seguramente haya audiencia en los próximos días. Estoy comentando un test, no creo que lo sepa nadie.
No creo.
No, pero sí, hay todavía seguimos trabajando, y en los próximos días eventualmente va a haber una audiencia.
¿Audiencia por qué motivo ahí?
Hay que establecer, porque quedaron pendientes indagatorias para hacer, alguna declaración, o sea, no, siempre porque... Es correcto, la pandemia paró casi todo, ¿no? Y afectó el servicio de administración de justicia, ¿no? Vamos a ser honestos, porque es imposible trabajar así. Pero bueno, se ha venido reactivando. En este caso también, y eventualmente tendremos audiencia, y claro, también para los papás de Lola está difícil venir a Uruguay, ¿no? Como hacían habitualmente, a reunirse con nosotros, hablar con la fiscalía, hablar con el juez. Usted
pandemia.
Ya sabe que esto, claro, pandemia por medio, todo se ha complicado. Pero seguro que está prevista una audiencia, y de vuelta iremos a hablar. Si no están los papás, iremos nosotros después de la audiencia a hablar con fiscal, con juez y con los investigadores a cargo, para ver cómo sigue la investigación, más allá de la actividad puntual de la audiencia.
¿Siente usted que algún día tendremos un autor material del crimen de Lola Chomnales?
Uno guarda la esperanza que sí. Obviamente el tiempo también nos juega en contra, pero bueno, nosotros creemos que tenemos ratificado por un tribunal de apelaciones uno de los copartícipes, acá sí, claramente, y entendemos que a partir de ahí tenemos una chance de encontrar al otro copartícipe, ¿no? Tal vez el autor material. Si es que es el autor material, lo que está claro es que nos falta una persona que dejó su sangre en la mochila de del adolescente. Lola. Eso es lo que nos falta.
¿Solo uno o eran tres?
Bueno, ahí hay varias hipótesis. No menos de dos, seguramente no más de tres.
Uh-huh.
Nos inclinamos a dos, y obviamente está faltando la persona que dejó esos registros genéticos en las pertenencias del adolescente. Y por eso hay que seguir trabajando.
Raúl Williman, un placer conversar con usted esta mañana, gracias. Lo hemos llevado por todos lados, lo dejamos respirar y que siga con su tarea. Abrazo grande y que tenga buen día.
Como siempre, estamos a las órdenes. Que pasen bien.
Igual, gracias.